Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Historia de un Estudiante de Física. Hoy vamos a hablar por qué el cielo es azul. Y para hablar de por qué el cielo es azul, tenemos que hablar sobre física atmosférica. Bien, hay varios procesos que son importantes a la hora de hablar de la radiación solar y de cómo ésta interactúa con la atmósfera. Estos son procesos atenuantes, procesos que hacen que la transmisibilidad, la transmitancia, el término que se usa de la energía, es decir, cómo penetra esta en la atmósfera y llega a la superficie terrestre, es variable. Tenemos la emisión, la absorción, el scattering y la reflexión. Cuatro procesos. Pues bien, al tener estos cuatro procesos, vamos a ir nombrándolo uno por uno. Y luego al final os voy a decir por qué el cielo es azul. Pero primero tenemos que entender qué es cada cosa. Es fácil. Es decir, queremos saber por qué el cielo es azul, pues nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que el cielo tenga color? Pues de noche vemos negro. ¿Por qué? Porque no hay radiación solar, pues entonces será la radiación solar lo que da color a las cosas. Lo que hace que nosotros, pues, no es lo que da color, pero, porque eso es la longitud de onda que recibimos, pero sí lo que proporciona la radiación que tiene asociada a una longitud de onda y que los cuerpos emitirán en otra longitud de onda, pero los cuerpos no emiten energía si no tienen energía, ¿no? Por tanto, tenemos que hablar sobre radiación solar. Primero, un concepto general es que el sol, como vosotros probablemente sabéis, emite en onda corta. La longitud de onda en la que emite el sol es bastante corta. Y llega a la superficie terrestre y la superficie terrestre la devuelve en forma de onda larga. Pues bien, bueno, una onda larga, básicamente se suele decir que onda larga es cuando tenemos un por debajo del infrarrojo. Es decir, el sol emite radiación, llega a la Tierra y la Tierra la emite, pero en onda larga. Pues entonces, ahora vamos a hablar de las interacciones que hay en la atmósfera. En la atmósfera tenemos la absorción, es decir, las partículas de la atmósfera reciben radiación, estas se excitan y los electrones que están en ese núcleo atómico se ponen en un estado de excitación, yendo a orbitales más energéticos y por tanto en eso usan su energía, es decir, la energía se la absorben a través de la excitación de los electrones. Por tanto, ahí se pierde una parte de la energía. Por tanto, ya es una parte que no está llegando a la, respecto a lo que emite el sol, una parte que no está llegando a la superficie de la Tierra. Otro efecto muy importante es el efecto de emisión. Igual que absorbemos, nosotros emitimos. Y nosotros, como emitimos, pues tenemos que tener en cuenta eso. La atmósfera emite también, al igual que la superficie terrestre. Y por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta en nuestros cálculos. No lo vamos a meter muy detalladamente, pero sí que es necesario tener en cuenta estos factores. Luego la reflexión, que bueno, es un proceso bien conocido, a través de la ley de Snell, simplemente es un proceso reflectivo, porque las ondas se reflejan en diversas circunstancias. No creo que tenga que entrar mucho en ello, es algo básico. Si no entendéis algo de la reflexión, me lo podéis decir, sin ningún tipo de problema. Y luego está el scattering. El scattering es la desviación de la radiación. La radiación, cuando se encuentra una partícula, un tumulto de partículas, pues en gran medida esa partícula desvía esa radiación hacia todo el alrededor suya, es decir, todo en todas las direcciones. ¿Qué pasa? Que depende de la forma de la partícula y sobre todo de su tamaño respecto a la longitud de onda que llega, pues lo va a dispersar de una forma u otra. Y vamos a tener lo que se conoce como la dispersión de Rayleigh y la dispersión de los aerosoles, o de Bayes, creo. A Bayes, no me acuerdo bien. Entonces, en la dispersión de moléculas pequeñas, lo que vemos cuando la radiación llega a moléculas pequeñas, lo que vamos a tener es que estas desvían la radiación hacia adelante, hacia atrás y muy poco hacia los extremos, pero adelante y hacia atrás de manera más o menos similar respecto a la dirección en la que se recibe la radiación. Es decir, nosotros la recibimos de frente, pues eso sería nuestro frente y nuestro backward, esta zona de atrás sería en la dirección contraria. Y por tanto, bueno, luego cuando según va aumentando el tamaño, más grande se hace el lóbulo frontal respecto al glóbulo trasero, el frontward y el backward. Vale, pues la dispersión de Rayleigh es una dispersión que se realiza en partículas pequeñas, que tiene lugar en partículas pequeñas, mientras que la dispersión de los aerosoles está asociada a partículas más grandes. Los aerosoles son partículas de un gran tamaño, pues es polvo, arena, o bueno, sí, u otras moléculas de un tamaño grande, no sé si son milímetros, de orden de milímetros, creo. Entonces, debido a esto, y ya sí que vamos a poder meternos en por qué el cielo es azul, hay que explicar un proceso que tiene que ver con la radiación de Rayleigh. Cuando nosotros recibimos, la radiación solar tiene un pico de emisión, ¿vale? La emisión simplemente es la radiación que emite el sol, pues tiene un pico de emisión en la luz visible. Es decir, el pico está sobre, en torno al, podemos decir, al amarillo, o al, sí, al amarillo, en torno al amarillo, por eso vemos el sol amarillo, pero el cielo es azul, ¿no? Entonces diréis, bueno, si la radiación que te llega es amarilla, ¿por qué luego yo lo que te veo es azul? Pues bien, esto es debido a que la dispersión de Rayleigh actúa primeramente en frecuencias mayores. Por tanto, la frecuencia mayor es la frecuencia que se dispersa más. Y como la frecuencia mayor, debido a la dispersión de Rayleigh, es decir, la molécula, aparte de que dispersan de esa forma los glóbulos frontales y traseros y poco los laterales, respecto a una radiación genérica, lo que sí hay que tener más en cuenta es que esta dispersión se efectúa primeramente en radiaciones más pequeñas, es decir, longitudes de onda más pequeñas. Y esto hace que en la dispersión, cuando los rayos de sol llegan a la atmósfera, estos desvían hacia atrás y hacia adelante, pero también hacia los laterales. Y esta molécula, pues esta radiación llega a otra molécula que la desvía hacia otro lado, que la desvía hacia otro lado, de forma continua. Este continuo de desviaciones lo que hace es que básicamente lo que tengamos es que la radiación azul, que es la más dispersada, es la que llega a todas las direcciones del cielo. Y por tanto, miramos donde miramos en todas las direcciones del cielo, este va a ser azul. Por tanto, es debido a la scattering, a la dispersión por scattering de Rayleigh. Y ahora bien, ¿por qué en el amanecer y el anochecer sea naranja en alguna zona? Bueno, esta pregunta también tiene respuesta y es muy similar. Vale. La dispersión, ya hemos tenido claro que va hacia hacia la longitud de onda menores. Hasta extenuarla, evidentemente, si ya hemos dispersado todo en todas las direcciones, pues ya va a ser la siguiente longitud de onda. El color que llegue, que esté asociado a la longitud de onda más próxima, aumentando la distancia. Aumentando la distancia entre longitudes de onda. Básicamente, si ya hemos dispersado una onda corta, pues ahora vamos a la siguiente onda, que es menos corta, es decir, más larga. Y como cuando tenemos el anochecer, como los rayos de sol penetran con un mayor recorrido la atmósfera, esto hace que la dispersión tenga lugar durante más tiempo, durante un continuo más largo. Y como tiene la dispersión durante un continuo más largo, dispersamos todo el azul y nos queda recorrido suficiente para que las partículas empiecen a dispersar tonos anaranjados. Por eso vemos un tono azul anaranjado o rojizo en algunos cielos al anochecer o al amanecer. Bueno, básicamente al anochecer no, sería más al atardecer, ¿no? Si no, no tenía mucho sentido. Pero esa es básicamente la razón. La verdad es que es un tema muy curioso que quería explicar y que podemos tocar más temas relacionados a física atmosférica, porque últimamente lo estoy viendo y es un tema de lo más interesante. Y bueno, esto era todo. Espero que me sigáis en Física e Historia, Historia de un estudiante de física. Me comentáis también si tenéis ganas fehacientemente de que suba más podcast, me lo podéis decir, porque si no veo mucho apoyo, yo lo voy subiendo cuando voy pudiendo. Pero si tengo más influencia, evidentemente lo voy a hacer más. Esto al final es todo de lo que viene, de la motivación y de la acción del actor humano, es decir, de la persona en general, ¿no? O sea, el actor que actúa. Así que bueno, lo dicho, me podéis seguir ahí en Twitter, puedo subir más pocas si queréis. Siempre respondo a todas las preguntas que me llegan por Twitter y nos vemos en la próxima.